Esta es nuestra última reunión en este año. De la mañana, claro. Porque espero verlos en la tarde. En la tarde tenemos un tiempo especial también. Sí, me refiero al culto público, no al culto de oración. Hoy en la tarde tenemos también la predicación y después de eso un pequeño tiempo para compartir. Y recuerde que el día de mañana tenemos nuestro culto de oración. Lo vamos a hacer el día lunes, obviamente por la festividad de fin de año. Amén, amados hermanos. Vamos a poner nuestros celulares en silencio. En esta mañana les he traído un tema, mis amados hermanos, que se une bastante al de la semana pasada. Para los que no estuvieron, pueden revisar en el sitio de la iglesia de YouTube, ustedes pueden encontrar lo que tratamos específicamente sobre el principio regulador y obviamente por la fiesta, la festividad que se cruzaba, que era la celebración de la Navidad. Entonces, en base a algunas cosas que tal vez me faltaron reforzar o apoyar, he decidido dar una extensión sobre el principio regulador, pero en este asunto tocando la libertad de conciencia. Vamos a hacer algunas referencias de la confesión bautista, obviamente de la palabra del Señor. Espero en esta mañana, mis amados hermanos, que el asunto para muchos de ustedes sea clarificador. Obviamente yo sé que algunos que no están familiarizados con el principio regulador y asuntos como la libertad de conciencia o la libertad cristiana, a lo mejor se le haga un poquito más complejo entender, pero anhelo que la explicación sea lo más fácil posible para poder tener claro algunas cosas que son importantes para nuestra vida cristiana. Son muy importantes para nuestra vida en el Señor. Tener en claro aspectos de la adoración como iglesia, de la adoración incluso personal. Entonces, en esta mañana, mis amados hermanos, no sé si estamos listos, me dan el visto bueno allá. Amén. En esta mañana vamos a tocar precisamente el principio regulador y la libertad de conciencia. Amén. Si usted puede hacer lo mejor que... ¿Qué va a decir, pastor? Bueno, téngame paciencia. Quiero tratar de que sea lo más claro posible. Pero vamos a pedir la dirección del Señor para poder entender su palabra y que yo también la pueda explicar con claridad. Amén. Padre Celestial, gracias damos, Señor, en esta mañana. Por este tiempo, mi Señor. Por este tiempo en que somos instruidos en su palabra. Padre, oramos para que su enseñanza sea clara en nuestras vidas y esa claridad se vea, Señor, reflejada en una aplicación, en una piedad cristiana. Señor, que lo que podamos entender en nuestra mente, en nuestro intelecto, podamos, Padre amado, Señor, poderlo poner en nuestra práctica de vida cristiana. Permítame, Señor, también, Padre Celestial, poder expresarla con claridad a mis amados hermanos. Y que su iglesia en esta mañana sea edificada, mi Señor, en este tema. Va a ser de mucha bendición, creo, mi Señor Padre, para cada uno de nosotros, para cada uno de sus santos. Gracias, Padre, mi Señor Todopoderoso, en esta mañana. Amén. Bien, amados hermanos, una extensión de lo que vimos la semana pasada, pero enfocándome de alguna manera al principio regulador en el aspecto de la libertad de conciencia. Y usted se va a dar cuenta, lo que quiero llegar, que Dios nos permita poner algunos ejemplos prácticos de nuestra vida cristiana. Con todo, mis amados hermanos, yo voy a, de todas maneras, a reforzar una vez más el principio regulador de la adoración. El objetivo principal de esta charla es buscar una armonía bíblica entre la manera como entiendo mi adoración a Dios y mi libertad de conciencia. Hay muchas cosas que nosotros hacemos en nuestra adoración a Dios. Algunas de ellas son corporativas. No sé, esa palabra corporativa, no estoy hablando de empresas, no lo vea como término de empresario. Congregacional, ¿ya? Ahí está más claro. Hay cosas que hacemos en nuestra adoración congregacional. Ahorita estamos reunidos en el Día del Señor y este es un culto formal de la iglesia. Véalo de esa manera. Reunidos en el día que Dios ha establecido para su adoración y juntos, como el Señor lo ha establecido, congregacionalmente, corporativamente como un cuerpo. Entonces hay cosas que yo hago ahora, pero también hay cosas que yo hago fuera de este tiempo. Mi adoración privada, mi adoración familiar. Entonces, algunos aspectos de esos, de estos puntos, con respecto a mi adoración, vamos a tocarlos una vez más, pero obviamente haciendo una extensión a lo que es mi libertad en Cristo Jesús. Y usted se va a dar cuenta a dónde quiero llegar al final, solo téngame paciencia. Recordemos brevemente el principio regulador de la adoración. ¿Qué es lo que dice este principio? Por favor, quiero que entienda que es un principio que se basa en las Escrituras. Si usted va a la Biblia y busca principio regulador, usted no va a encontrar ese término. No va a encontrar esos dos términos. Porque el principio regulador no es otra cosa que lo que la Escritura dice con respecto a la manera como Dios debe ser adorado. La manera aceptable de adorar al único y verdadero Dios es instituida ¿por quién? Por Dios mismo. Eso no es otra cosa, de una manera resumida, el principio regulador de la adoración. Lo que Dios ha establecido para ser adorado es lo que Él mismo nos ha indicado. Y usted conoce el pasaje de Éxodo 20:4-6. Está en los mandamientos. Recuerde, si usted quiere revisar los mandamientos, se va al libro de Éxodo, capítulo 20, y usted va a encontrar ahí los 10 mandamientos, los mandamientos morales de la ley de Dios. El segundo mandamiento dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen y hago misericordia a millares a los que aman y guardan mis mandamientos. Cuando nosotros leemos esto, mis amados hermanos, ¿qué estamos viendo? Que Dios está indicando cómo debe ser adorado. En este segundo mandamiento de su ley moral, Él está diciendo muy claramente que no te hagas imagen, no te hagas semejanza de nada, no te inclines a ellas, no las honres. Yo soy Jehová tu Dios. Él está diciendo en sus mandamientos morales cómo debe ser adorado. Aquel que se acerca a Dios debe saber cómo Él debe ser adorado, qué es lo que Él está requiriendo para su adoración. Y obviamente el principio regulador habla de estas cosas. Habla precisamente de la adoración que nosotros debemos de dar a Dios. ¿Cómo tenemos que acercarnos al Señor? Ustedes se recuerdan a Moisés en la zarza ardiente, cuando apareció Jehová en la zarza ardiente frente a Moisés. Se recuerdan, Moisés se acercó, como cualquiera de nosotros se hubiera acercado por la curiosidad, ¿no? Y la voz de la zarza que dijo, no te acerques, porque lo que tú estás pisando es un lugar santo. ¿Qué es lo que Dios está tratando de decir con eso? Dios ha permitido que nos podamos acercar hoy a Él en la persona de Cristo. Pero Él ha establecido esa forma en que el hombre se puede acercar a Dios. Amén. No es como a Moisés se le hubiera ocurrido, ni a cualquiera de nosotros se le hubiera ocurrido. En Deuteronomio 4, Búscalo, por favor. Vamos a buscar Deuteronomio capítulo 4. Versículos 2 dice lo siguiente: Ahora pues, oh Israel, Deuteronomio 4, 2, el 2. El 2 dice específicamente: No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. Y el 12, más abajo dice: Y habló Jehová con vosotros en medio del fuego, oísteis la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. ¿Qué le está diciendo el Señor aquí a Israel? Acuérdese que Deuteronomio es de alguna manera la recapitulación del pacto que el Señor está haciendo con Israel. En Éxodo lo hizo, pero recuerden que después de 40 años, toda esa generación de 20 años para arriba, murió postrado en el desierto. Entonces, cuando los jóvenes ya crecieron, esa nueva generación necesitaba volver a escuchar ese pacto. Y por eso se escribe Deuteronomio. Y el Señor está diciendo claramente, les está diciendo, no añadan, no quiten nada a la palabra que yo os he mandado. Y en otra cita dice, en Deuteronomio 12, 29 al 32. Esto leímos la semana pasada, pero vale la pena que lo consideremos de nuevo. Deuteronomio 12, 29 al 32, los últimos cuatro, los últimos versículos del capítulo 12. Cuando Jehová tu Dios haya destruido delante de ti las naciones a donde tú vas a poseerlas, para poseerlas y las heredes y habites en la tierra, guárdate que no tropieces yendo en pos de ellas después que sean destruidas delante de ti. No preguntes acerca de sus dioses, diciendo de la manera que servían aquellas naciones a sus dioses, yo también les serviré. Y escucha el 31 y 32. No harás así a Jehová tu Dios, porque toda cosa abominable que Jehová aborrece hicieron ellos a sus dioses, pues aun a sus hijos y a sus hijas quemaban en el fuego a sus dioses. Las naciones paganas a donde iba Israel hacían eso. Y el 32 dice: Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, no añadirás a ello. Ni de ello quitarás. La misma advertencia vamos a encontrar de Jehová a su pueblo Israel. Estamos revisando lo que el Señor hizo con su pueblo Israel. Y ustedes saben, mis amados hermanos, que en la unidad de la Escritura vamos a encontrar las mismas indicaciones siempre para su pueblo. Es Dios quien determina la forma como debe ser adorado. Esta manera aceptable está limitado por su voluntad revelada, es decir, la Sagrada Escritura. Si tú quieres saber algo con respecto a cómo Dios debe ser adorado, ¿a dónde debes de ir? Debes acercarte al pastor para que te lo explique. Él ha revelado su palabra. Que claro que el Señor establece medios de gracia o medios de edificación, como es la exposición de su palabra, por medio de maestros, de pastores, pero cada uno de nosotros tiene claridad y conciencia para saber cómo debe ser adorado nuestro Dios. Yo, como le decía la semana pasada, muchas cosas nosotros hacemos porque nos las enseñaron, porque las aprendimos, porque sencillamente la tradición así nos los dijo. Pero cuando vamos a las escrituras, nos hemos encontrado con un wow. O como veíamos los más mayorcitos que veían las caricaturas de Condorito, ¿se recuerdan? Ese plop para atrás. ¡Wow! O sea, uno lee la escritura y ¡pum! ¡Wow! Y uno dice, y yo he estado haciendo esto, pero esta no es la forma como Dios quiere ser adorado. Y yo sé que muchos de ustedes no habrán estado teniendo imágenes, a lo mejor. Estoy hablando ya, escúcheme esto, estoy hablando a partir de la conversión. No estoy hablando de su vieja vida en Cristo. Perdón, su vieja vida sin Cristo. Estoy hablando del momento que ya fueron ustedes creyentes. Ustedes comenzaron a hacer muchas cosas sin saber por qué las hacían. Y no me diga que no, porque yo también las hacía. Entonces, cuando nos acercamos a esas escrituras, Su voluntad revelada en la palabra nos dice cómo debemos adorarle. Y de eso es lo que trata el principio regulador de la adoración. El aspecto más importante de lo que se llama este principio se expresa en la cláusula que encontramos en el capítulo de la Confesión Bautista sobre el principio regulador, que voy a leerlo de la siguiente manera. Escúchelo, porque ese no está en la palabra, ¿no? Esto es la Confesión Bautista de Fe, capítulo 22 y verso 1, dice así, párrafo 1. La luz de la naturaleza muestra que hay un Dios que tiene señorío y soberanía sobre todo. Hasta ahí todos decimos amén. Es justo, bueno, hacen bien a todos y que por lo tanto debe ser temido, amado, alabado, invocado, creído y servido con todo el alma, con todo el corazón y con todas las fuerzas. Esto debe ser real por un creyente, amados hermanos. Porque todo creyente debe tener el temor a Jehová. Por eso dice la confesión, debe ser creído, temido, alabado, invocado y servido con todo el alma, con todo el corazón y con todas las fuerzas. Hasta ahí muchos decimos amén. Pero el modo aceptable de adorar, dice el párrafo de la Confesión Bautista de Fe, capítulo 22 y verso 1, dice el modo aceptable de adorar al verdadero Dios fue instituido por él mismo y está de tal manera limitado por su propia voluntad revelada que no se debe adorar a Dios, escuche esto, conforme a las imaginaciones e invenciones de los hombres o a las sugerencias de Satanás. ¿Cómo es eso? O sea, que Satanás puede dar sugerencias. Claro que sí. Si no está, si la gente que ha pensado adorar a Dios a su manera, cuando Dios no aprueba esa adoración, ¿de dónde creen ustedes que sacaron eso? Si no son de sus propias invenciones, es posiblemente porque alguien se los sopló, alguien se los dijo. Entonces la Confesión Bautista está hablando precisamente de esto. Dice, la forma, la manera aceptable es revelada por el mismo Dios. No es conforme a las imaginaciones e invenciones de los hombres o a la sugerencia de Satanás, ni bajo ninguna representación visible, ni en ningún otro modo, escuche esto, no prescrito en las Sagradas Escrituras. Recuerde que en las Sagradas Escrituras podemos encontrar mandamientos que son muy explícitos, muy claros, pero también podemos nosotros llegar a inferencias que son correctas de mandamientos que, aunque no están explícitos, sí están contenidos dentro del texto. Como por ejemplo al hablar de la membresía de la iglesia, al hablar de una doctrina como la Trinidad, por ejemplo, usted no va a encontrar la palabra ahí, pero sí un estudio de la Escritura me va a mostrar que sí es correcto ese pensamiento o esa doctrina. Entonces es interesante que cualquier otra forma no prescrita en las Sagradas Escrituras no es una adoración correcta a Dios. Y es una adoración que se convierte en detestable, abominable. Tanto así, pastor, así es. La semana pasada vimos algunos ejemplos. Se recuerda Caín y Abel. Se recuerda los hijos de Aarón, Nadab y Abiú. Mire que yo estaba revisando ese caso y ellos presentaron un fuego extraño. Siempre uno se ha pensado, ¿no? ¿Qué será que hicieron mal? ¿Será que fueron borrachos? Porque recuerdo que en una novela se presentó esa situación y aparecían borrachos ellos ofreciéndole. No dice la Escritura que estaban borrachos, dice sencillamente que ofrecieron un fuego que Jehová no había dicho. Ellos ofrecieron un fuego extraño. ¿Por qué fue extraño? Fue extraño para Dios, porque Jehová sencillamente no les había dicho cómo debían presentar ese fuego en el incensario. Nadab y Abiú eran, recuerdan que eran hijos del sacerdote Aarón. Y como sacerdotes tenían que hacer algunas cosas dentro del tabernáculo, que era el primer templo desmontable de Israel. Desmontable porque se armaba y se desarmaba. Era un templo, no un templo fijo, ¿no? Con, qué sé yo, una construcción fija, no, el primer templo, el tabernáculo, se armaba y se desarmaba. Entonces, yo siempre me preguntaba por ellos, ¿qué hicieron mal? Pero cuando uno lee las Escrituras, uno se da cuenta en Levítico 16, en Levítico 10 está el caso de Nadab y Abiú, pero si usted avanza hasta Levítico 16, usted va a encontrar que la forma aceptable era que los carbones encendidos se los tomaba del mismo altar. Eso es interesante. Es decir, ellos no tenían que encenderlos. Solo los sacerdotes lo que hacían es mantenerlos encendidos. Pero quien los encendía era Jehová Dios. Y uno dice, pero ¿y por eso? ¿Nada más por eso? ¡Wow! Si usted entiende la solemnidad de ese oficio ministerial que tenían estos hombres, usted debe temblar ante la presencia de Dios. Póngase en los zapatos del sumo sacerdote, entrando una sola vez a la presencia de Jehová, una vez por año. ¿Para qué, pastor? Para expiar los pecados del pueblo. ¿Cómo se expiaban los pecados? ¿Cómo se quitaba la culpa del pueblo antes de la venida de Cristo? Por medio del derramamiento de sangre. El sumo sacerdote entraba una sola vez al lugar santísimo a expiar la sangre sobre el arca del pacto. ¡Wow! Hay muchas cosas que son interesantes aquí. Pero si él no estaba conforme Dios mandaba, él ahí mismo moría. Si usted estuviera en los pies de él, ¿usted tomara estas cosas de la ligera? ¿Qué diferencia hay en hacer eso a hacerlo ahora? Es interesante, ¿no? ¿Cuántos de nosotros no estuviéramos muertos nomás? Pero eso no quita que el hombre que se quiere acercar a Dios debe saber lo que él establece para su adoración. Otro ejemplo que vimos fue el de Uza, ¿se recuerda? El sacerdote Uza, llevando el arca sobre un carruaje tirado por animales, cuando la escritura nunca, si usted lee Levítico, usted nunca va a encontrar que el arca del pacto donde se transportaba la presencia de Dios se podía llevar de esa manera. Ni siquiera se podía tocar el arca. Por eso tenía unas argollas. Vaya usted, busque internet y busque arca del pacto y va a ver la forma que tenía el arca. Unas argollas con unos querubines, detalles de unos querubines en oro que representaba la presencia de Jehová. Pero el arca no se la tocaba. Es más, no se la podía ver porque estaba dentro de un lugar cerrado que se llama el lugar santísimo. ¿De dónde sacaron los sacerdotes Uza y Ahío que el arca podía ser llevada por un carruaje tirado por animales? Claro, si usted lee el contexto de la historia, usted va a ver que así la enviaron los filisteos. Pero eso se lo dejo de tarea para que usted vaya a buscar. Y aceptaron eso. Entonces cuando ahí los carruajes, iba el carro, pum, tropieza con una piedra, algo, el arca se mueve, se quiere caer, y lo que hace el sacerdote es lo que hubiera hecho cualquiera de nosotros. Coger para que el arca no se vaya al piso, no se caiga. Pero usted sabe que en ese momento, Uza murió. Dios ahí mismo lo mató. Entonces, todas esas cosas y me dan a entender a mí que cuando hay cuando el hombre quiere establecer su adoración a Dios, debe de hacerlo en la manera como Dios lo ha prescrito. El otro ejemplo que vimos es el de Jeroboam. Jeroboam, el reino de Israel se divide en Roboam y Jeroboam, pero este hijo de Salomón establece su propio sistema de adoración, no en el tabernáculo, hace un templo allá, me corrigen si es Samaria, en el lugar, hace un templo, establece un sistema de sacerdotes que no eran levitas, y para rematar, hace que todo el pueblo se conduzca a esa adoración que no había sido mandada por Dios, porque Dios ha establecido una forma de adoración. Israel, el tabernáculo, los levitas, esa es la forma que Dios había establecido. Jeroboam lo que tenía que haber hecho es haber seguido esa adoración, pero obviamente ahí había un problema de si no invento algo, toda la gente se va a ir a adorar a Jerusalén. Y como el pueblo se había dividido la nación, no me conviene que se vayan a adorar a Jerusalén. Yo voy a establecer, dijo Jeroboam, mi propio sistema de adoración. Y eso fue detestable para Dios. Entonces, algunos casos vimos la semana pasada con respecto al principio regulador. Entonces, mis amados hermanos, ¿cuál es la verdadera adoración? Lo que Dios manda. Pastor, ¿y lo que Dios nos ha mandado? ¿Qué hacemos?
Escuche esto.
La verdadera adoración es solo lo que Dios manda, y la falsa adoración es cualquier cosa aparte de lo que se manda. Lo voy a decir de otra manera para que esté más claro. Todo lo que se manda con respecto a la adoración debe de hacerse. Todo lo que está prohibido no debe de hacerse. Y todo lo que no está prescrito o está explícito o está expuesto, tampoco se debe de hacer. Pues yo sé que para algunos esto podrá ser un poquito, cuando nos escuchan y dicen, para eso es legalismo. Tranquilo, escuche esto, por favor. Adoramos a Dios de la forma como Él ha dicho. Y lo que Él no ha dicho, no lo hacemos. Lo que Él ha prohibido está claro, está prohibido. Resulta, mis amados hermanos, que a inicios, escuche lo que le voy a decir, a inicios de la Reforma, este principio regulador de la adoración es lo que se conoce como el concepto puritano de la adoración. Iglesias como iglesias reformadas se tomaron esta adoración. Pero otras iglesias tomaron un camino diferente, un poco diferente. ¿En qué sentido? Adoramos conforme Dios lo ha expresado. Pero lo que no está expresado en su palabra, sí lo podemos hacer. Mire lo que le voy a decir. Son dos cosas diferentes. Una cosa es decir, adoramos lo que Dios establece, y lo que Dios no ha establecido, no lo hacemos. Pero hubo otras iglesias en la Reforma que dijeron, bueno, adoramos lo que Dios establece solo en su palabra, pero lo que Dios no ha establecido en su palabra, sí lo podemos hacer. Eso es la diferencia entre el concepto puritano de la adoración y el concepto anglicano de la adoración, donde se tomaron luteranos y anglicanos. Y usted me va a decir, pero bueno, eso es hace tiempo, y ahora usted va a encontrar hoy muchas iglesias que han adoptado el concepto anglicano de la adoración. Es decir, usted ve que hacen lo que Dios manda, pero tienen dentro de su adoración muchas cosas que Dios no ha mandado, pero que sí las han tomado como parte de su adoración. Entonces, quiero que trate de captarme en esta mañana. Hay iglesias hoy que hacen lo que Dios establece, pero que también hacen lo que Dios no ha dicho nada. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos, qué sé yo, aquí en nuestro tiempo de adoración, si tuviéramos la oportunidad de mostrar un drama con respecto a lo que estamos viendo, lo podríamos hacer. Dios no ha dicho nada con respecto a los dramas. Dios no ha dicho nada con respecto, por ejemplo, a las danzas. Hay ministerios de danzas que hay en iglesias, y mientras se celebra el culto de adoración, el culto público de la adoración, hay ministerios de danzas que acompañan la adoración de los músicos. Hay incluso tipos de música que son muy, muy, ¿cómo le podría decir? Muy cargados de tal vez de o muy enfáticos en diferentes ritmos, ¿no? Porque si podemos adorar con un salmo, ¿qué de malo tiene adorar con, qué sé yo, con un rock pop o con un reggaetón cristiano? ¿Qué de malo tendría hacer eso si Dios no dice nada con respecto a su palabra? Entonces, hoy usted va a ver muchas iglesias que toman ese concepto de adoración. Es decir, sí se cuidan de hacer lo que Dios establece, pero lo que Dios no ha dicho o la palabra no explica nada, sí lo hacen. En cambio, hay otras iglesias que solamente hacen lo que Dios establece en su palabra, y lo que Dios no ha establecido, no lo hacemos. Y digo hacemos porque eso es lo que nosotros en esta iglesia tenemos. Son los dos conceptos: el concepto puritano de la adoración, principio regulador de la adoración, y el concepto anglicano de la adoración, que es lo que usted puede ver en muchas iglesias, donde vale todo, ¿no? Vale todo para adorar al Señor. Si la gente se está durmiendo en el culto, por ejemplo, como algunos de ustedes se nos están cerrando los ojitos ahorita, ¿qué hacemos, pastor, para que la gente no se duerma? Bueno, pongamos un video aquí. Pongamos un video, un buen video. ¿Sí se da cuenta? O hagamos una adoración de esas qué sé yo, que nos ponga en otro nivel, ¿no? Para que nos quite el sueño. Entonces, como Dios no ha establecido detalles de eso, lo podemos hacer. Ahí va el asunto. Ahí va. ¿Qué debemos de hacer? En conclusión, el principio regulador enseña, principio regulador de la adoración, o el concepto puritano. ¿Qué es lo que dice? Todo lo que se manda con respecto a la adoración debe de hacerse. Amén. Todo lo que está prohibido no se debe de hacer. Y todo lo que no se habla no se debe de hacer. Miren que si usted pone a ver, se pone a ver el caso de Nadab y Abiú, es interesante porque ellos hicieron algo que aún Dios no había establecido. Dios estaba armando o estaba dándole al pueblo cómo debe armarse el tabernáculo. Entonces, es interesante, ¿no? Es como que ellos, tal vez parafraseando un poco la palabra, dijeron, bueno, el Señor nos ha dado incensarios, somos sacerdotes, pero ¿y cómo vamos a levantar el fuego? ¿Qué te parece si hacemos esto? Muy buena iniciativa, ¿no? Póngase a pensar, ¿qué te parece? El sumo sacerdote nos va a reconocer por esta gran creatividad que hemos tenido. ¡Wow! Hasta que Dios se pronuncie, nosotros ya hacemos lo que deberíamos de hacer. ¿Usted se da cuenta? Parece algo muy sutil. Pero escuche esto. Para Dios no lo fue. Es que ¿sabe cuál es el asunto aquí? Clave. ¿Cómo te acercas a Dios? Cuando tú bajas a Dios a tu nivel o a un nivel humano, no vas a tener esa clase de reverencia. Pero cuando tú consideras que estás delante del Dios del universo, no te puedes acercar con tu libre iniciativa, porque Él se ha revelado la forma en cómo debe ser adorado. Presten atención acá. Este es un tiempo donde tú estás sentado aquí y tú estás mostrando tu obediencia a lo que Dios ha establecido en su palabra, porque Él se ha establecido la predicación, el culto de su iglesia en el día del Señor para su adoración. Entonces, cuando tú no vienes, o si vienes, te quedas dormido, o lo tomas en poco, ¿a quién estás menospreciando? El asunto es que, tal vez, a veces uno dice, no, si viéramos lo que vio Israel, esa montaña humeando, la voz de Jehová como trompeta, y todo el mundo corriendo asustado. Pero no se sorprendan. Porque ustedes saben cómo Israel fracasó en su pacto, aún teniendo todas esas señales. Ese es el principio regulador de la adoración. La adoración formal es mandada por Dios a su pueblo. Esto incluye la lectura de las Escrituras, la oración, el canto congregacional, la predicación y enseñanza de la palabra, la celebración de las ordenanzas, bautismo y cena del Señor. Voy a repetir, la adoración formal es mandada por Dios a su pueblo. ¿Y dónde podemos encontrar apoyos de eso? Hay algunos, mis amados hermanos, pero me gusta a mí el evidente Hechos 2, 42 al 47. Dice la palabra de Dios, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían las cosas en común, vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Si usted examina así el pasaje, usted va a encontrar aquí todos los elementos de una adoración formal de su iglesia. Y obviamente el contexto habla de ¿cuántos bautizados? 3.000 bautizados. Entonces usted va a encontrar aquí doctrina de los apóstoles. Va a encontrar comunión unos con otros. Y esa comunión implicaba también el partimiento del pan. ¿Qué más implicaba esa comunión? Las oraciones. Había reverencia, había. Perseveraban unánimes en el templo, partiendo el pan. Ahí está la Santa Cena. comían juntos con la iglesia en sí de corazón, alababan a Dios. Ahí está la adoración congregacional y el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. Podemos tocar otros pasajes, pero el propósito no es tanto profundizar ahora en el principio regulador de la oración, sino mencionar, mis amados hermanos, lo que requiere o lo que debe tener un culto de adoración formal. Ahora, claro, estudiando un poquito la palabra, usted va a ver que debe de haber enseñanza, debe de haber predicación, exposición de la palabra, debe haber oración juntos. Estamos juntos, estamos hablando de qué es lo que hace la iglesia cuando se reúne formalmente, qué es lo que hace la iglesia. Pastor, se me ocurre que hagamos esto. Otro dice, hermano, no, esto tiene mejor idea. Dios ha establecido lo que debemos de hacer. ¿Qué debe de haber en una reunión formal? Lo que estamos haciendo ahora nosotros. Y nada más. Nada más. De ahí hay muchos detalles, entrando en el principio regulador de la oración. Hay cosas que son fijas, que se le llama elementos, y hay cosas que son más circunstanciales. Hay cosas que son más circunstanciales. Por ejemplo, ¿cuánto debe predicar usted, pastor? ¿30 minutos? ¿60 minutos? ¿Una hora y media? ¿Si se da cuenta lo que es circunstancia y lo que es elemento? ¿Cuál es el elemento ahí? La predicación, la exposición de la palabra. ¿Cuál es la circunstancia? El tiempo. ¿Qué circunstancia puede haber? El carácter, tal vez, o la forma de predicación. Si me pongo terno, si me pongo con camiseta, si me entiendo. O sea, a la larga es parte de la circunstancia. Cuando cantamos en antes, cantamos dos tipos de música. Cantamos himnos y cantamos también una adoración también que es suave. Aunque yo sé que hay una batería y todo, pero es una adoración que la podemos nosotros tomar sin necesidad de que la música esté por encima de lo que ustedes están cantando. Eso para mí es clave. En la adoración congregacional, si usted ve aquí un grupo de enfrente que solo se los escucha a ellos y no se los escucha a ustedes, entonces se ha perdido ese principio de canto congregacional. ¿Sí se da cuenta? Puede venir aquí un muy buen cantante con unas inflexiones de voz increíbles, pero si ninguno de ustedes puede seguirlo, ¿cuál es el canto congregacional? Entonces hay muchas cosas que son elementos y otras cosas que son circunstancias. Pero en los elementos debe de haber lectura de las escrituras, lo voy a repetir, oración congregacional, canto congregacional, predicación y enseñanza de la palabra. Aún lo que llamamos discipulado entraría también porque es instrucción de la palabra. Celebración de las ordenanzas, bautismo y la cena del Señor. Y obviamente, como dice el pastor Jeffrey Johnson, él agrega también la comunión. Pero son cosas claves que no deben de faltar en una reunión formal de la iglesia. La confesión dice, en el capítulo 22, verso 5, párrafo 5, la lectura de las escrituras, la predicación, la audición de la palabra de Dios, la instrucción y la amonestación los unos a los otros por medio de salmos, himnos y cánticos espirituales, el cantar con alegría en el corazón, como también la administración del bautismo y la cena del Señor, son parte de la adoración religiosa que a Dios, que debe realizarse en obediencia a Él, con entendimiento, fe, reverencia y temor piadoso. Además, dice también la confesión, la humillación solemne con ayunos y acciones de gracias en ocasiones especiales han de usarse de una manera santa y piadosa. Como un plus. Además, tiempos de oración o tiempos de ayuno. Ahora, el principio regulador se aplica también al culto privado y familiar. No sé si me hago entender, ¿no? Estamos hablando de la adoración que hacemos cuando estamos todos juntos. Pero ¿qué de cuando estoy yo en mi casa solito? ¿O qué cuando estoy al frente de mi familia dirigiendo, como muchos de ustedes hacen el culto familiar? ¿Debo considerar el principio regulador de la oración? Tal cual como es expuesto para la adoración corporativa, la adoración juntos, formales, no de la misma manera. Existen numerosas leyes, reglas y direcciones de las escrituras que se aplican junto con la sabiduría y hacer lo que sea conveniente y necesario en la adoración privada o familiar. En la adoración familiar no hay, por ejemplo, ministros ordenados que lean y expongan la palabra en cada familia. y se deben las ordenanzas. ¿Sí me entiende? O sea, hay una diferencia. Por eso no necesariamente es la hay algunos que dicen que sí, otros dicen no. No necesariamente. En ese caso, yo tendría que ir a cada una de sus familias como pastor ordenado para ver y hacer juntos el culto familiar. Cosa que es, no es, como que no es sano, ¿no? Imagínense cómo terminaría el pastor. Sí, yo sé que a algunos les debo la visita a algunos de ustedes. Sí, está bien. ¿Cómo terminaríamos? ¿Cómo terminaría el ministro ordenado si hubieran dos o tres? Entonces, hay cosas que el culto familiar, precisamente, hay cosas que no se pueden considerar tal cual como se lo hace la adoración, que es formal. Pero sí hay reglas, direcciones de la Escritura que nos da principios que son convenientes y necesarios tomar en cuenta. La adoración privada o familiar sigue siendo una adoración, aunque se haga en el hogar. Tanto la adoración pública o privada todavía debe ser regulada por la palabra de Dios y no por las mentes de los hombres. ¿Qué es lo que quiero decir? Es decir, usted aquí está adorando al Señor, pero usted va a su casa y dice, voy a adorar al Señor y voy a poner un reggaetón cristiano. Entonces, va la pregunta, ¿cómo es ahí la cosa? Porque venimos a aprender en la iglesia, como lo dice Timoteo, columna y baluarte de la verdad. ¿Sí o no? Entonces, que usted vaya a su casa y comience a adorar al Señor con un reggaetón, no sé cómo se movería, pues yo digo, Señor, como que no es congruente con lo que usted está haciendo para Dios, porque usted sabe que no es en su propia iniciativa. Y usted va a decir, pastor, ¿y por qué no se puede el reggaetón? Yo creo que está más de decir la sensualidad de muchos ritmos que hay. Ahí, y mire, yo le voy a decir una cosa, Dios sí ha dejado, en cuanto a expresiones de cánticos, sí ha dejado un libro entero que tiene 150 capítulos para ser adorado y cantado. Pero uno va a decir, pero es que yo no sé la música de eso. Bueno, póngale música, ¿no? Póngale una música, pero tampoco no va a ponerle un... ¿Sí se da cuenta? Dios sí ha dejado. Aún así, nosotros tenemos muchos cánticos que sí guardan de alguna manera esa reverencia a nuestro Dios. Entonces, debe ser, obviamente, debe haber una congruencia. Debe haber en su adoración privada o familiar, sigue siendo una adoración. Sigue siendo adoración para el Señor, aunque se haga en el hogar. Claro que no tiene los mismos, la totalidad de los mismos elementos de una adoración formal. La confesión en el capítulo 22 y verso 6, párrafo 6 dice, ahora bajo el evangelio, ni la oración, ni ninguna otra parte de la oración religiosa están limitadas a un lugar, ni son aceptables para el lugar que se realizan o hacia la dirección que se dirigen, sino que Dios ha de ser adorado en todas partes en espíritu y verdad. Mire, en espíritu y verdad. Tanto en cada familia en particular diariamente, como cada uno en secreto por sí solo. Es decir, la confesión bautista de fe sí me está diciendo, y la confesión presbiteriana obviamente, sí me está diciendo lo que debo de hacer en mi adoración privada o familiar. Dice diariamente, dice. Así como de una manera solemne, en las reuniones públicas, las cuales no han de descuidarse ni abandonarse voluntariamente, no por negligencia, cuando Dios por su palabra o providencia nos llama a ellas. Sí nos dice. Y usted sabe que la confesión está trayendo lo que dice la misma Escritura. Un teólogo contemporáneo dice lo siguiente: el segundo mandamiento prohíbe adorar a Dios por imágenes o cualquier otra forma que no se haya ordenado por su palabra. No hay restricción para el culto público. Adorar por una imagen en privado o adorar de una manera no ordenada en privado está igualmente prohibido. Al restringir la adoración a lo que Dios ha ordenado, no hay exclusión de la adoración privada, porque la palabra de Dios ordena la adoración privada y la adoración pública. Tal como debemos preguntar, ¿qué exige Dios de nosotros cuando nos acercamos a Él en público? También debemos preguntarnos, ¿qué exige Dios de nosotros cuando nos acercamos a Él en privado? O los varones sacerdotes de casa que están al frente de la adoración familiar. ¿Qué exige Dios? ¿Es libre iniciativa? ¿O Dios se ha regulado cómo debe acercarse? Es como divorciar, ¿no? O sea, pensar que Dios no debe ser adorado con imágenes, pero en mi culto privado sí lo hago. Eso es incongruente. No tiene pies ni cabeza. Le voy a dar un ejemplo del directorio para el culto familiar en la Asamblea de Edimburgo el 24 de agosto de 1647. Sesión 10. Solo voy a sacar tres cositas solo para que usted vea cómo esta gente se preocupaba de qué es lo que el cristiano hace en privado o en la familia. La Asamblea General, después de una deliberación madura, aprueba las siguientes reglas y direcciones para apreciar la piedad y prevenir la división y el cisma, y nombra ministros y ancianos gobernantes en cada congregación para que cuiden especialmente que estas instrucciones sean observadas y seguidas. Mire, primero establece un control. Es decir, va a haber ministros ordenados que estén sobrellevando la adoración privada y familiar. Estoy hablando de algo que se estableció en la Asamblea de Edimburgo en 1647. Y tres cositas voy a nombrar nomás, escuche. Para la adoración secreta es muy necesario que cada uno aparte y por sí mismo se dedique a la oración y a la meditación. ¿Amén? ¿Sí o no? ¿Cuántos no hacemos eso? El jefe de la familia debe cuidar que ninguna de las familias se retire de ninguna parte de la adoración familiar, y al ver el desempeño ordinario de todas las partes de la adoración familiar, eso le pertenece al jefe de la familia. Las Sagradas Escrituras deben leerse normalmente a la familia. Es decir, habla de que tiene que haber un jefe que debe cuidar y velar por la adoración que se está sobrellevando en su familia. En el culto familiar se debe tener cuidado especial de cada familia que se quede sola, sin requerir, invitar ni admitir personas de otras familias, a menos que aquellos se alojen con ellos. Mire, he nombrado tres cositas. Esto es inmenso, es larguísimo. Son como 30 puntos. Yo solo he traído tres nomás que me parecieron muy interesantes. Pero quiero que usted vea cómo esta gente de este tiempo, estos hermanos, se preocupaban en de alguna manera dar un directorio en la adoración personal y familiar. ¿Qué pasaría si lo hiciéramos hoy? Algunas preguntas quiero hacerle con respecto a esto. ¿Deberíamos hoy cumplir los mismos criterios de adoración corporativa en la iglesia que nos muestran las Escrituras? Voy a repetirlo. ¿Deberíamos hoy cumplir los mismos criterios de adoración corporativa como cuerpo en la iglesia que nos muestran las Escrituras? Claro que sí. Claro que sí. ¿Por qué vamos a quitar algo? ¿Por qué vamos a minimizar tal vez? Si usted se da cuenta en las cosas que la iglesia hacía, ¿qué predomina más, mis amados hermanos? ¿La instrucción, la predicación de la palabra o el canto, por ejemplo? ¿Usted qué va a ver? Usted va a ver un predominio de la enseñanza, la predicación, la exposición de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué pasaría si en una iglesia hoy, como Dios no lo ha dicho, sino lo hacemos, pero como Dios no ha dado límites, bueno, vamos a dedicarnos una hora a cantar y, qué sé yo, 20 minutos a un mensaje de la palabra? ¿Eso estaría congruente con lo que enseñan las Escrituras? No. Por eso hablamos de principio regulador de la adoración. Usted va a decir, pero wow, pastor, esto ya es el extremo. Mis amados hermanos, lo que pasa es que salimos de contextos diferentes. Y usted no está acostumbrado a hacerlo. Es lo mismo que con lo que nos pasa a nosotros con el culto de la tarde. Es una gran bendición poder seguir instruyéndonos en la palabra del Señor, aún en la tarde. Yo sé que hace algunos años, pastor, 12, 1, ya está muy largo el culto. Yo necesito ir a mi casa, relajarme, luego irme con mi familia, me voy a la playa, me voy al cine, me voy a disfrutar de alguna película, me siento. Cuando nosotros venimos, wow, el día del Señor. Entonces nos cambia el esquema. ¿Por qué? Porque venimos de esos contextos donde éramos más, ¿cómo le podría decir? Y con mucho respeto, tal vez no más flojos, más suaves, no sé si es término, suavetones dicen ahora, ¿no? Más suaves, más light, o sea, solamente pastillitas nomás, eso es suficiente. Hay gente que en la mañana recibe un culto de hora y media, porque la iglesia tiene que hacer culto de 7 a 8, de 8 a 9, de 9 a 10, de 10 a 11, por darle una idea. ¿Por qué? Para satisfacer la demanda, cultos. Entonces, va la pregunta, todo eso es conforme Dios establece. Y ahí va el ejemplo, hay iglesias que sí lo hacen. ¿Por qué? Porque dicen, sí lo hacemos, pero Dios no ha dicho cuánto. Yo le digo, sí. Si examinamos la palabra, usted va a encontrar que hay un predominio de la exposición de la palabra más que cualquier otra cosa que se haga en la iglesia. Es interesante. Por eso, venimos de contextos diferentes. A nosotros nos ha tomado un buen tiempo zafarnos de eso. Y yo sé algunos hermanos que están ahorita con nosotros, que están aprendiendo. Miren, en el tiempo que compartimos con la membresía. Ay, pastor, ¿y por qué 4 o 5 sesiones del capítulo 1? Solamente hablando nomás de las Sagradas Escrituras del capítulo 1 de la Confesión Bautista. ¿Y por qué tanto? Es que es la base, mis amados hermanos, porque si no entiendes la autoridad, la suficiencia de las Escrituras, ¿cómo vas a entender lo que viene después? Vas a cuestionar todo. Ahora, ¿deberíamos hoy cumplir los mismos criterios de adoración personal en nuestras familias que nos muestran las Escrituras? ¿Deberíamos hoy hacerlo? Sí, también, claro que sí. El hecho de que haya un varón de Dios, sacerdote, jefe de familia. Es bueno ese término, ¿no? Vamos a ponerle aquí alguno. Jefe de familia del sur, jefe de familia del norte, jefe de familia de Guayacanes, jefe de familia de Sauce. Oiga, así debería de ser. Ahora, miren lo que le voy a decir, escuche. ¿Podemos hoy imponer los mismos criterios de adoración personal y en nuestras familias que se impusieron en la Asamblea de Edimburgo? Imagínense que yo tenga que estar atrás de cada uno de ustedes. ¿Ya hiciste el culto familiar? ¿A qué hora lo hiciste? ¿Tu adoración privada ya la hiciste en la mañana? ¿A qué hora la hiciste? Tendría que imponerlo. Y eso nos lleva también a lo que vimos la semana pasada. Podemos imponer, tal vez, días especiales en la adoración. Porque algunos dirán que sí, otros dirán que no. Y estas preguntas es la que nos llevan a lo que es la segunda parte que quiero tratar, que es la libertad de conciencia. Hay cosas que están claramente establecidas. ¿Y se da cuenta? Lo que la iglesia debe de hacer cuando se reúne. Está claro. Ahora, ¿cuántos cultos nos reunimos? ¿Qué tiempo vamos a estar en la iglesia? Considerando el día del Señor. Oiga, si fuera de hacer aquí y tomar el tiempo, entonces pongamos un marcador entonces a la entrada de la puerta y pasemos tarjeta, pues entonces. Te pone tarjeta y ya se va tranquilo, ya puede hacer cualquier otra cosa porque ya cumplió con el Señor. ¿Por qué quiero tocar la libertad de conciencia? Porque en nuestra vida cristiana, amados hermanos, hay cosas que vamos a tener que decidir en base a la prudencia cristiana. La base bíblica para entender la libertad de conciencia es precisamente la libertad que tenemos en Cristo. La libertad que tenemos en Cristo. Dice la Confesión, capítulo 21, párrafo 1. Escuche esto. La libertad que Cristo ha comprado para los creyentes bajo el Evangelio consiste en su libertad de la culpa del pecado, de la ira condenatoria de Dios, de la severidad y maldición de la ley. Mire de cuántas cosas nos ha librado Dios, el Señor en su palabra. El pecado, la culpa del pecado, la ira condenatoria de Dios, la maldición de la ley. Y sigo leyendo la confesión. Y en ser librados de este presente siglo malo, de la esclavitud a Satanás. Éramos esclavos de Satanás. Estábamos bajo el dominio del pecado, dice la confesión. Del mal, de las aflicciones, del temor, del aguijón de la muerte, de la victoria sobre el sepulcro y de la condenación eterna. Y también consiste en su libre acceso a Dios y en rendirle obediencia a Él, no por un temor servil, sino por un amor filial y una mente dispuesta. Es decir, cuando nosotros queremos entender la libertad que tenemos en Cristo Jesús, vamos a darnos cuenta que hemos sido librados de muchas cosas. ¿Cuál es la base de esa libertad que tenemos en Cristo? Precisamente la obra redentora de Cristo. Quiero que busque, por favor, Juan 8. Vamos a trabajar un ratito con Juan 8, capítulo 8, versos 31 y 32. Juan 8, Evangelio de Juan, capítulo 8, versículos 31 y 32. Déjeme ponerlo acá también, Juan 8. En Juan 8, 31 y 32 dice así: Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Usted ha escuchado ese pasaje? La verdad nos hará libres. Lo que pasa es que solamente a veces leemos esa partecita. Pero hay muchas implicaciones aquí. La base de la libertad que tenemos, la libertad cristiana, es decir, libres del pecado, libres de la muerte, libres del Satanás, lo que leímos al principio, en lo que leí en la confesión, es la obra redentora de Cristo. El Señor mismo le está diciendo: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Cuando el Señor pronunciaba estas palabras, ellos no entendían a qué libertad se estaba refiriendo, porque ellos pensaban que eran libres. Pero sucede que la verdadera libertad está en la obra redentora de Cristo. Los que son verdaderamente libres son los creyentes. Los cristianos verdaderos, los creyentes, son los únicos libres, amados hermanos. La única verdad que nos hace libres es la obra de Cristo. El mundo no tiene la obra de Cristo. Y aunque el mundo habla de su propia libertad, que es relativa, realmente la Escritura nos muestra que los únicos verdaderamente libres, ¿quiénes somos? Somos los que hemos aceptado la obra redentora del Señor. Estos han sido redimidos en la obra redentora de Cristo y tienen a su palabra y que tienen a la palabra de Dios, la verdad de Cristo como su única regla de fe y conducta. Así es como fluye la libertad de conciencia. Y miren el contexto de la cita. En Juan 8, 28 dice, mire el verso 28, dice lo siguiente: Les dijo pues, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy. El Señor les está hablando de la libertad, pero ¿dónde está fundamentado esa libertad? En la obra de la cruz. Por eso el Señor les está diciendo. Obviamente ellos no entendieron. Les dijo pues, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy. Pero aún así, lea el resto del versículo 28 y 29. El Señor dice, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo, porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. ¿Sí se da cuenta? Es decir, que aún la libertad que tenía Cristo, en esa libertad, él estaba sujeto ¿a quién?
a su Padre Celestial. No es una libertad para hacer lo que uno quiere, pero esa libertad donde está sujeto a Dios es la verdadera libertad en Cristo Jesús. El Señor mismo está diciendo eso. La libertad de Cristo de hacer lo que el Padre le había indicado. ¿Sí se da cuenta de eso? ¿Por qué le estoy diciendo esto, amados hermanos? Porque uno cuando escucha libertad cristiana, ¡wow! Como que se abre un abanico de cosas que a veces, más que libertad, hablan de libertinaje. En Cristo usted va a hacer lo que el Padre le ha ordenado. Si se da cuenta de alguna manera cómo, si el Padre ha ordenado su verdadera adoración, ¿usted qué va a hacer en Cristo? Lo que el Padre le ha ordenado. Es decir, su libertad cristiana está fundamentada en la obra de Dios, en la redención. ¿Qué implica esta libertad cristiana? La unión con Cristo nos ha librado del pecado. Busque Romanos 6, por favor. Romanos 6, 4 al 6. Romanos 6, 4 al 6. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó a los muertos, de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Este es el aspecto positivo de nuestra libertad cristiana. ¿Cuál es ese aspecto positivo? Que estamos unidos con Cristo. Si estamos unidos, fuimos sepultados juntamente con Él y fuimos resucitados juntamente con Él. ¿Para qué? Para andar en una nueva vida. Nuestra libertad cristiana está precisamente en la unión que tenemos con Cristo, al ser liberados del pecado, de la muerte, de la condenación. Y mira el verso 22 de Romanos 6. Romanos 6, 22, más abajito. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Hemos sido libertados del pecado y hemos sido hechos siervos de Dios. Libertados de la esclavitud del pecado. Ese es el aspecto positivo de nuestra libertad que tenemos con Cristo. Pero también hablamos de un aspecto negativo, que la libertad no implica hacer lo que uno quiere. Y ahí es donde muchos se caen. La libertad no es hacer lo que uno quiere. En Romanos 6, mire los versículos 1 y 2, ahí mismo. Eso es lo que le argumentaban al apóstol Pablo. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en el pecado? La libertad no implica hacer lo que uno quiere. Ese argumento es el que le hablaban al apóstol Pablo. Bueno, ya que somos libres en Cristo, entonces, escuche esto, y Él ha hecho toda su obra de redención, y estamos ya glorificados, porque Romanos 8 dice que los que Él llama, justifica y glorifica, entonces, hagamos cualquier cosa. Ya estamos libres. Y aún si perseveramos en el pecado, igual he derramado su gracia. Es incorrecto pensar eso. Eso no es libertad. Eso suena más a libertinaje. Lo que le quiero decir, amados hermanos, es que un creyente que ha nacido de nuevo y está disfrutando de su libertad en Cristo, va a obrar como el Señor le ha enviado en su palabra. pero si está obrando de una manera diferente a cómo su palabra lo ha ordenado, eso me huele al libertinaje, más que libertad. Se lo pongo de otra manera. Puedes estar sentado alguien aquí en esta mañana y dice que es libre en Cristo, pero todavía sigue en sus cosas, todavía sigue en su práctica de pecado, todavía es adúltero, todavía es fornicario, todavía es mentiroso. ¿A quién se engaña? Entonces, yo por hacer así, no, yo vuelo, y no vuelo tanto libertad cristiana, yo vuelo más libertinaje, porque no has cambiado. Aquel que es libre en Cristo va a ser libre del pecado, va a ser libre de la condenación de la muerte, va a ser libre de la culpa del pecado. No puede andar en las mismas cosas. ¿Y sabes qué? Y eso va a implicar que esté muy interesado por hacer lo que Dios manda en su palabra. Porque ¿cuál es el sentido? Si soy libre en Cristo, entonces... soy libre en Cristo, disfruto la libertad que tenemos en Cristo, pero nunca me acerco a las Escrituras a ver lo que Cristo quiere en su palabra. Y como obviamente en esta iglesia me van a hacer la vida imposible, me busco una iglesia donde no me digan nada, donde puedo tener esa libertad. ¿Qué más huele a libertinaje? Mis amados hermanos, si el Señor de alguna manera soberana te ha traído a esta iglesia local, gloria a Dios, porque nuestro compromiso es con la Escritura. El mismo apóstol Pablo, busca Gálatas 5:1, dice lo siguiente. Gálatas capítulo 5, versículo 1, dice lo siguiente. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Usted conoce el contexto de los Gálatas. ¿Qué pasaba con la gente de Gálatas? Se estaban regresando ¿a dónde? A querer guardar las cosas de la ley. Circuncidarse, guardar días y ciertas cosas, días, cosas ceremoniales. El apóstol Pablo... estad firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos a la esclavitud del pecado. Pablo, los Gálatas me huelen más a libertinaje que a libertad. Y mira el verso 13. Porque vosotros, hermanos, el verso 13, Gálatas 5:13. Vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. La libertad no implica hacer lo que uno quiere. Incluso, mira otra vez el verso 13, fuimos llamados a libertad. No uséis la libertad como ocasión para la carne. Y mira lo que dice al último, sino... servíos por amor los unos a los otros. ¿Tú sabes lo que está diciendo, mis amados hermanos, ahí? Que la libertad que te ha dado en Cristo Jesús no es para hacer lo que tú quieres, sino para servir los unos a los otros. ¿Cómo es posible que mi libertad cristiana me ayude a servir a los unos a los otros? La libertad cristiana no es algo solamente individual. Tiene una dimensión de cuerpo, de congregación, corporativa. Ese es el fin de la libertad cristiana. Tú me podrás decir esta mañana, el Señor me ha hecho libre de muchas cosas. Bueno, ¿cuál es el fin de la libertad cristiana? Que la disfrutes, mira, te lo voy a decir de esta manera, que la disfrutes solamente tú y tu persona. O que la disfrutes dentro del cuerpo. La libertad cristiana tiene una dimensión corporativa, congregacional. Lo que yo hago no puede afectar a mi hermano. Eso es lo que quiero decirte. Lo que yo hago no puede afectar a mi hermano. En Gálatas 5, 13 al 15 dice lo siguiente, ahí mismo. Gálatas 5, 13 al 15 dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. ¿Cuál es el fin de la libertad cristiana? La libertad cristiana tiene un fin de cuerpo. Y eso es lo que nos lleva a lo que llamamos nosotros nuestra libertad de conciencia. Los creyentes viven según el Evangelio y en comunión los unos con los otros. Lo que yo hago en mi libertad cristiana no tiene por qué afectar al cuerpo de Cristo. Lo que yo hago en mi libertad cristiana no tiene por qué afectar al cuerpo de Cristo. Pero habrá situaciones en nuestra vida cristiana donde tengamos que tomar decisiones que evidencien nuestra libertad de conciencia y que no afecten esta visión de cuerpo. Mira lo que te voy a decir. Perfecto, somos libres en Cristo Jesús. Amén. Él nos ha librado de la muerte, de la esclavitud, del pecado, de la condenación de la ley. Somos libres en Cristo Jesús. Perfecto. Al estar libre en Cristo Jesús, y esa libertad está fundamentada en la obra que tienes en la unión con Cristo, en la obra de la cruz, en la obra redentora, entonces tu libertad no va a ser algo solo o individual, sino que es una libertad que de alguna manera va a favorecer la comunión de los unos con los otros. Eso es lo que le dice el apóstol Pablo cuando estábamos leyendo en Gálatas. Dice, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también nos consumáis unos a otros. ¿De qué sirven que sean libres si están los unos con los otros buscándoles cómo poner traspié al hermano? Hay situaciones en esa vida cristiana que tenemos donde tenemos que tomar decisiones que no afecten el cuerpo. En la vida cristiana, mis amados hermanos, no todo es blanco o negro. Hay situaciones grises donde debo estar plenamente convencido en lo que creo, pero siempre velando que mi libertad de conciencia no destruya la obra de Dios. Mira, hay cosas que son muy claras en la palabra de Dios. Hay cosas que tengo que tener muy claras porque están relacionadas con mi salvación. Pero cuando yo tengo que tomar decisiones en cuestiones que no son tan claras, mi libertad que tengo en Cristo no debe destruir la obra de Dios. Por ejemplo, en Romanos 14, te voy a leerlo así rápidamente porque estamos con el tiempo. En Romanos 14 es un caso donde tú lo has escuchado. El apóstol Pablo dice, uno hace diferencia entre día y día y otro juzga los días iguales. Romanos 14, versículo 5 en adelante. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor. El que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come porque da gracias. Y el que no come para el Señor no come y da gracias también. Así que, en el versículo 13 dice, ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Romanos 14 es una clara evidencia de lo que pasa en una iglesia. Pero mira lo que dice el apóstol Pablo al final. Cada uno esté plenamente convencido en lo que cree. Es decir, hay uno que juzga los días iguales, hay otro que juzga las comidas. Pero es interesante, dice el apóstol Pablo, que uno lo hace para el Señor y el otro también lo hace para el Señor. Versículo 13, repito, ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. ¿Tú qué estás viendo ahí? Que el apóstol Pablo está buscando que la libertad que tienes en Cristo Jesús no sea tropezadero para el cuerpo de Cristo. Voy a poner un caso más. Y aquí viene esta parte de encontrar esa armonía entre mi adoración a Dios y la libertad de conciencia que tengo en Cristo. Porque el caso del apóstol Pablo en 1 Corintios 8, búscalo por favor, que lo leímos la vez pasada. Primera de Corintios 8, versículos 10 al 13, dice lo siguiente. Si alguno te ve a ti que tienes conocimiento, sentado a la mesa de un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil, aquel que te está viendo, ¿no será estimulada a comer de los sacrificados de los ídolos? Y por el conocimiento tuyo se perderá de mano débil porque en Cristo murió. De esta manera, pues pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré jamás carne, jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Esto lo vimos la semana pasada. ¿Qué estaba pasando aquí? El apóstol Pablo se sienta a disfrutar de una comida para los, de una comida para su propio cuerpo, pero resulta que esa comida ha sido sacrificada ¿a quién? A los ídolos. Pero el apóstol Pablo tiene la libertad, tiene su libre conciencia de dar gracias al Señor y poder tomar esa comida. Pero ¿qué pasaría si eso, si en ese momento hay otra persona que está viendo la misma escena y que dice, el apóstol Pablo se va a comer eso que fue sacrificado a la diosa Diana? ¿Cómo puede ser posible si eso es una comida pagana? ¿Qué dice el apóstol Pablo que hay que hacer? Si la conciencia del otro está siendo estorbada, ¿qué tienes que hacer? Tú tienes que decir, bravo, yo soy libre en Cristo, yo puedo comer todo lo que quiero. O tienes que decir, mejor no lo hago para no poner tropiezo a la débil conciencia de mi hermano. ¿Entiendes entonces cuando te digo que la libertad que te ha dado Cristo, esa libre conciencia que tienes, es para edificar su cuerpo? No es para que te jactes en ti mismo y decir, wow, soy libre en Cristo y puedo hacer lo que quiero. Habrá situaciones, como sucede con el apóstol Pablo, que le expuso en 1 Corintios 8, donde él tenga que dejar una comida sacrificada para no estorbar la conciencia débil del hermano. A ti te invitan ahora en estas fechas. Te ponen una comida rica para fin de año. Sucede que en la casa donde vas, esa comida se la ofrecieron, qué sé yo, ponle al santo que tú quieras. Y se lo encomendaron, hasta tienen un altar al santo en la casa. Si no hay, si no existe en ese lugar la conciencia de ningún otro hermano que pueda ser afectada, Señor, te doy gracias por este manjar, Padre, por lo que tú has dado y la abundancia. Amén y sírvete. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Pero si en ese lugar hay un hermano en la fe que va a decir, pero esa comida, no, no, yo no puedo comer eso. Eso fue sacrificado, no sé cuántos santos habrá que ya estemos olvidados, los santos típicos. Fue sacrificado a San Gregorio, San Pancracio, Santa Ana, Santa Marta, etcétera, y se la va a comer. Si tú ves que hay alguien así, ¿qué dice el apóstol Pablo que debes de hacer? Abstenerte. ¿Entiendes entonces? Eres libre en Cristo, pero esa libertad no va en contra de la edificación de su cuerpo. El mismo apóstol Pablo, Gálatas 2, 3 al 5, ya vamos a terminar. Gálatas 2, 3 al 5. Son ejemplos bíblicos que me van a ayudar, hermano, a tener esa clara armonía entre mi adoración a Dios y la libertad de conciencia que tengo en Cristo. En Gálatas 2, 3 al 5, el apóstol dice, mas ni aun Tito, que estaba conmigo y con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los hermanos falsos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese en vosotros. ¿Qué está pasando aquí? El apóstol dice, Tito mi colaborador, mira, a los Gálatas, no se va a circuncidar. Pero si Tito es griego, dice, tiene, Pablo dice, no se va a circuncidar. Y Pablo dice, y yo sé que infiltrados aquí, que están juzgando qué cosa, nuestra libertad en Cristo. Sin embargo, no se va a circuncidar Tito, no lo va a hacer. No vamos nosotros a retroceder, porque acuérdense que la exhortación a los Gálatas era precisamente esa. ¿Por qué se vuelven a la ley? Tito no se va a circuncidar. Punto final. Pablo dice, ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del evangelio permaneciese en vosotros. Tito era griego. ¿Por qué le pedían que se circuncide? ¿Por qué? Porque eso pedían los judaizantes, que guarden la ley de Moisés, la ley ceremonial. Circuncida a Tito. No, no se va a circuncidar. Lo siento. Busca Hechos 16, 1 al 3. Hechos 16, 1 al 3. Búscalo, por favor, que es importante que lo veas en la palabra. Narra el libro de Hechos lo siguiente. Después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo. Qué lindo, aquí aparece Timoteo. Hijo de mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que habían en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. ¿Cómo es la cosa? Con Tito sí, y con Timoteo, perdón, con Tito no, y con Timoteo sí. ¿Sí te das cuenta de algo? Habrá momentos, yo sé que, mis amados hermanos, nosotros no estamos en el lugar del apóstol Pablo. Pero habrá momentos que la libertad que tienes en Cristo Jesús y esa libre conciencia que te ha dado el Señor para acercarte a Él en adoración, en algún momento tú tendrás que tomar decisiones, pero que obviamente no pueden significar libertinaje, porque eso sería pecado. Pero tengas que tomar decisiones en las cuales, para la, en este caso el apóstol Pablo, ¿qué, ¿por qué el apóstol Pablo sí circuncida a Timoteo? ¿Por qué lo hace? Dice, por causa de los judíos de aquellos lugares, porque todos saben que su padre era griego. Lo hace para, precisamente por la obra del evangelio. Pero bueno, ¿y por qué no lo hizo con Tito? ¿Podemos juzgar al apóstol Pablo? ¿Podemos juzgar la evidencia que da la escritura? ¿Está diciendo que Pablo era un hipócrita? Pregúntate eso. ¿Está diciendo que Pablo era hipócrita porque a Tito le dijo no? Bueno, a Tito no, le dijo a quiénes, a los infiltrados que estaban espiando su libertad. No se va a circuncidar Tito. Pero a Timoteo se dice, circuncídate. ¿Está siendo Pablo hipócrita? Pablo está ejerciendo su libertad cristiana. Y Hechos nos está narrando esa libertad que tenemos nosotros en Cristo Jesús. Conclusiones finales. Ya termino, amados hermanos. La adoración pública o privada todavía debe ser regulada por la palabra de Dios y no por la imaginación de las mentes de los hombres. ¿Está claro eso? Amén. Cuando considero el principio regulador, me ayuda a determinar la adoración formal que es mandada por Dios a su pueblo. Formal. Aunque no de la misma manera, el principio regulador me da numerosas leyes, reglas y direcciones de la Escritura que se aplican con sabiduría para hacer lo que conviene en adoración privada y familiar. Amén. ¿Está claro eso? Lo que hacemos aquí en la iglesia, eso no puede ser cambiado porque está establecido en la palabra y es formal. Ahora, yo a veces le he dicho, si tú en tu casa, en tu tiempo de adoración, quieres... Yo no puedo impedir, amados hermanos, yo no puedo decir, hermana, imagínese alguien me diga, pastor, yo estaba adorando en mi casa y quise levantar mis manos y a lo mejor, qué sé yo, hice una danza para el Señor. No sé qué danza habrá hecho. No sé, a lo mejor levantó las manos y se movió así. Hermana, pecaste. Yo no puedo hacer eso. Aunque es obvio que la hermana, si quiso hacer eso, tiene que, miren, tienen que ver que su conocimiento de la oración no va a hacer que su libertad que tiene en Cristo vaya a terminar en libertinaje. ¿Sí me entienden? Es decir, tenía ganas de adorar al Señor y terminé bailando un reggaetón, pero de eso. O sea, como que ahí no tiene cabida el asunto, ¿no? Como que está un poquito fuera de... Pero tampoco yo no puedo decir, hermano, usted pecó. En muchas de estas situaciones, Debo ejercer la libertad de conciencia que Dios me ha dado por medio de la libertad que tengo en Cristo. Si eres un creyente, esa libertad que tienes en Cristo no va a terminar en libertinaje. Cuando yo les digo a ustedes, amados hermanos, yo sé que algunos de ustedes tal vez no puedan estar en la tarde, en el culto de la tarde que tenemos aquí. Pero muchas veces yo les digo, y se los digo en el amor del Señor, y es lo que yo puedo hacer, pero yo sé y confío de que estarás en tu casa haciendo obras de misericordia, obras de caridad y obras de devoción, porque es el día del Señor. ¿Entiendes lo que te digo? Yo no voy a estar como los hermanos hicieron, ¿no? ¿Cómo sería? Pues tendría que mandar una cámara para ver al hermano qué está haciendo, porque no está en la tarde. ¿Una qué? Un dron. Ahora, escucha esto. Si tú no estás haciendo eso y por eso no vienes en la tarde, tú estás usando tu libertad en Cristo como libertinaje. Amén. Ahora, Dios nos ha dado esa libertad de conciencia. Esa libertad tiene su fundamento en la libertad que Cristo me ha dado por su obra de redención. Esa libertad es mi unión con Cristo. Hablamos eso. Ese es el fundamento de mi libertad cristiana. Al ejercer esta libertad cristiana, debo tener presente que esta libertad no implica hacer lo que uno quiere. ¿Está claro eso? Eso es libertinaje. La libertad cristiana no es algo individual, no es que me edifica a mí. Bueno, de alguna manera me edifica la libertad que tengo en Cristo, pero no es para yo jactarme, sino ¿para qué? Para edificar la iglesia, edificar a los hermanos. Hermano, ah, si somos libres en Cristo Jesús, nomás, qué sé yo. Imagínense, a veces estamos en una reunión formal, en 15 años, nos invitaron a una boda. No son creyentes, son familiares, y van a hacer el brindis. ¿Qué haces? ¿Ves? No está el hermano ahí. No hay nadie. Yo creo que el Señor te ha dado libertad de conciencia para saber lo que tienes que hacer. Pero si a la hora, a las dos horas, terminas medio mareado por los... No te tomaste una, te tomaste 10, por ejemplo. Ya es otra cosa. Ya esa libertad se hizo libertinaje. Yo no sé si estos ejemplos son claros para que usted te pueda dar cuenta. La libertad cristiana no es algo individual, tiene una dimensión corporativa. La libertad cristiana, al tener un fin corporativo, nos lleva a lo que llamamos esa libertad de conciencia. Así los creyentes viven según el Evangelio y en comunión unos con otros. Eso es importante, en comunión unos con otros. Un hermano me contaba que cuando viajó un día a República Dominicana, allá tienen la costumbre en algunas iglesias de poder separar. Hay hermanos que tú los ves sentados con tomándose una cervecita. Hay otras iglesias en Estados Unidos donde hay incluso un lugar para los fumadores. Entonces, uno cuando a veces ve esas cosas, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? Yo lo único que les digo, mis amados hermanos, si nosotros tuviéramos que hacer algo parecido, la Biblia sí nos dice lo que tenemos que hacer. Que nuestra libertad no ponga tropiezo a los hermanos. Amén. ¿Sí me estás entendiendo? Habrá situaciones donde mi libertad de conciencia deba sujetarse a la autoridad de la palabra. Pastor, hagamos esto en el culto para que sea más alegre. A ver, a ver. La Biblia sí enseña lo que tenemos que hacer en la adoración formal. Habrá situaciones donde mi libertad de conciencia me ayudará a determinar lo que es edificación para todo el cuerpo de Cristo. Eso pasa con muchas de las cosas que la mayoría de cristianos celebra, como pasó con la Navidad. Otros celebran la Pascua, otros celebran, por ejemplo, hay iglesias donde celebran tal vez, qué sé yo, el Día de la Madre o no sé, cosas así. Mis amados hermanos, en este asunto, que Dios nos ayude con toda sabiduría a aplicar esa libertad que tenemos en Cristo Jesús. Ahora, claro, tú me vas a decir, pero pastor, yo les decía la semana pasada, hay hermanos cristianos reformados que celebran la Navidad, que tal vez no lo hacen en el culto formal, pero lo hacen personalmente en sus casas. Entonces, cuando tú ves esas situaciones, ¿qué va a pasar contigo? Vas a salir todo chocando porque ¿qué mismo es? Entonces, hay muchos hermanos que a mí me escribieron y no sé qué mismo. O sea, quieren algo así, blanco o negro. Hay situaciones en nuestra salvación que son o blanco o negro. Pero hay muchas decisiones en donde nosotros vamos a encontrar situaciones grises, donde la mejor decisión que debemos tomar tiene que ser congruente con lo que Dios pide en su adoración. Tiene que ser congruente en mi libertad cristiana para no ofender la libertad del otro. Y tiene obviamente que ser congruente con lo que yo creo y estoy firmemente convencido en lo que he aprendido. Por eso, mis amados hermanos, aquí ustedes son enseñados en la palabra de Dios. Yo les insto a que ustedes vayan a sus casas, lean los pasajes que hemos estudiado, vuelvan a repasar el contenido de este mensaje, porque créanme, les va a dar mucha tranquilidad en su vida en Cristo Jesús. Mucha tranquilidad. Ya no voy a estar yo, pastor, ¿hago o no lo hago? ¿Lo digo o no lo digo? ¿Qué dice usted? Yo te digo lo que dice la palabra de Dios. Y habrá en un momento que tomar decisiones. Conoces lo que Dios quiere en su adoración, pero también Dios te ha dado libertad de conciencia para escoger lo que edifica su iglesia y su cuerpo más que a ti mismo. Amén. Yo sé que ha sido un poquito largo el mensaje, pero yo creo que es necesario, mis amados hermanos, para cerrar este culto en la mañana de este año que termina, una especie de instrucción bíblica y predicación. Espero en el amor del Señor que yo sé que más de algunos habrán sido edificados. Me entristecería mucho tal vez que para otros haya sido un poquito pesado, porque deberían un poquito conocer lo que es dar reverencia al Señor en su palabra, en el día que Él ha establecido para su adoración corporativa. Padre Celestial, gracias.